presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, asesor también del equipo del gobierno, está en línea Omar Sued. Gracias por estar otra vez en la Ciudad de La Plata, porque la verdad es que la única manera que tenemos quienes tratamos de comunicar oficialmente y seriamente es a través de ustedes. Gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por invitar, muchas gracias.
Omar, estamos descolocados, estamos descolocados los comunicadores, porque no sabemos cómo seguir el lineamiento de los números y lo que pasa en las decisiones políticas. Usted me va a dar una manito con esto para decirle a los oyentes cómo puede ser que la gente empiece a salir a la calle justo cuando el número preocupa, ¿no? Las estadísticas preocupan.
Sí, imagínate si vos estás descolocado, cómo está la gente. Y la verdad que mucha parte de la descolocación que hay en toda la sociedad, tenemos que hacer un mea culpa todos, ¿no? Los médicos, los funcionarios y también los periodistas, los comunicadores.
A ver.
Porque si la gente no recibe un lenguaje concreto, nunca, en ningún momento desde los últimos 3 meses, la epidemia empezó a bajar. Y sin embargo, el mensaje permanente en las radios, en las televisiones, en los medios, era hay que abrir, la gente se está muriendo de hambre, hay que abrir. Entonces, ahora que abrimos y la gente está empezando a morir, pero por COVID, vuelven esos mismos comunicadores a decir, ¿cómo abrieron? Entonces, Novarecio me hizo el otro día una entrevista y me dice, doctor, yo no quiero ser la gata Frola. Pero la verdad que hay un sector de comunicadores, como también hay un sector de médicos y como hay un sector de funcionarios, que no se han encolumnado en tratar de mandar un mensaje único.
Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo
con visiones, hay que tratar de acordar una visión más o menos común, porque yo no soy experto, ustedes son los expertos, pero ustedes me dirán, pero a mí me contaron que cuando una persona recibe múltiples mensajes diferentes de diferentes lugares, la gente se confunde, ¿no? Y eso genera irritación, genera miedo, genera violencia.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Nosotros siempre intentamos desde este espacio dejar que hable de ustedes y tratar de seguir las normativas de quienes nos dicen lo que tenemos que hacer, porque por algo son especialistas. Ahora, ¿sabe lo que va a pasar con lo que usted acaba de decir? Lo único que falta es que los medios de comunicación tengamos ahora la culpa de que la gente salió a la calle, van a decir algunos, que ya le estoy diciendo, ¿vio? Porque uno conoce, hace 20 años está en esto y uno conoce cómo reaccionan claro, corporativamente los periodistas. Digo,
sí.
Usted le da bastante responsabilidad también entonces a esto, a los medios de comunicación.
Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos que hacer ese mea culpa, porque la verdad que en algún punto somos todos responsables. Porque quizá yo soy demasiado, a mí me decía la gente, transmite tranquilidad, quizá tendría que haber salido a incendiar los medios,
claro.
O la gente, quizá los medios tendrían que hacer también su mea culpa, y quizás también los funcionarios. Yo creo que los funcionarios también tratan de dar un mensaje tranquilizador, pero la verdad que la situación está peor. Y entonces, ahora hay que mantenerse lejos de otras personas, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, estar a más de 2 metros, lavarse bien las manos, tratar de no salir si no es necesario, evitar las reuniones, evitar las visitas a familiares, y ir mirando día a día, y si esto empeora, hay que pedirle a los funcionarios que tomen unas medidas más agresivas otra vez durante otra semana entera, pero que esta vez sí se controlen, que la gente no salga, porque la última fase 1 que hubo, la movilidad de la gente era la misma que
pero,
la semana
pero
anterior.
Pero ahí está lo que le... Disculpame, Bill, porque vos querés meter una pregunta, pero no quiero que pierda el hilo de esto. Ahí está lo que yo le pregunto. Le dirán los funcionarios, ¿y usted cómo quiere que haga yo? Si yo anuncio por cadena como presidente que volvemos a la fase 1 estricta y no me dieron bola. ¿Cómo hago para controlar eso? ¿Cómo está?
No, por eso hay que necesitamos ahí ponernos todos de acuerdo y ahí sentarnos, digamos, generar una campaña nacional con la participación de los actores, con la participación de los cantantes, de los músicos, de los funcionarios, de los exministros, de los expresidentes, para justamente que la sociedad entienda que acá no es una pelea de quién la tiene más larga, que acá es una pelea, digamos, por frenar esto.
Está buenísimo lo que está diciendo. ¿Cómo me gusta hablar con este hombre? Porque, ¿sabe por qué? Porque no me gusta tirarle flores a los entrevistados. No lo hago, la gente lo sabe que no lo hago. Pero me gusta porque usted lo que está haciendo es, traspasa la charla y me llega. Que usted está siendo sincero, está hablando con el corazón y a mí me interesa la gente que habla con el corazón. Vir, dale.
Hoy nos despertamos con la noticia que en algunas ciudades, algunos distritos que estaban ya en fase 5, tuvieron que retroceder justamente porque, bueno, se observó que había contagio comunitario.
Santa Fe, por ejemplo.
Por ejemplo, Rosario, Bariloche y también Mendoza, que, bueno, eran ciudades que estaban ya en fase 5 y que venían desarrollando juntadas de 10 personas y demás y tuvieron que volver atrás. ¿Cómo ves, Omar, en este sentido, la región del AMBA? ¿Cómo está la situación epidemiológica y cómo crees que se va a desarrollar con esta apertura escalonada que se está dando?
El mensaje oficial es que la curva se está aplanando y que la situación pareciera que no es tan grave. Personalmente yo creo que nos faltan datos para decir que eso esté pasando. El número ayer aumentó otra vez, entonces los próximos días van a ser críticos para ver si sigue aumentando, porque la situación en las terapias intensivas y en los hospitales de la ciudad está muy saturada. Además de que la gente está muy cansada y además de que muchos personales de salud están de licencia porque han tenido COVID o han estado en contacto con gente de COVID, lo cual hace que el sistema esté todavía mucho más en tensión. Entonces creo que esta semana que viene, de acá al 30, van a ser críticos para decidir si la semana que viene hay que implementar medidas más extremas.
Un colega de los corporativistas de mediáticos, productor de un medio importante de nacional, que está en Capital en este momento laburando, me dijo, te estoy escuchando, y la verdad es que los que vienen diciendo, el pico está al día, el pico está al mes, el pico es en julio, en agosto, en septiembre, son los infectólogos, me dijo, no nosotros los medios. Ahora, yo le traspaso la pregunta a usted.
Pasame
y pare la de pecho y haga lo que quiera.
Voy a agarrar esa pelota porque a mí le pido por favor que me mande por mail el link del video donde yo haya dicho eso. Yo toda la vida dije que el pico no hay ninguna causa normal por la cual haya un pico. El pico se produce cuando los humanos hacemos el esfuerzo por frenar este virus, porque este virus no tiene límite. Este virus, si vos lo dejás correr, va a correr y va a seguir aumentando los casos hasta afectar un montón de población y hasta matar al 1%. Entonces, si lo dejamos correr por toda la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos habitantes tiene La Plata?
La Plata tiene 1 millón, el Gran La Plata 1 millón y pico largo.
Entonces, el límite puede ser eso, pero cuando llegue a eso va a significar que ha matado en La Plata 10.000 personas. Entonces, el pico llega cuando todo el esfuerzo que hacemos todos nosotros para la transmisión. Cuando logramos meter a todas las personas en aislamiento, cuando logramos que los infectados dejen de transmitir a otras personas y cuando lo que hacemos es solamente preocuparnos de los pequeños brotes, como está haciendo en Córdoba, como está haciendo, bueno, Rosario ahora volvió a fase 1 para poder controlar esos pequeños casos. Pero si lo dejamos correr como está corriendo en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, el pico puede seguir aumentando. Bien. Tenemos todavía
y entonces lo que yo le digo, discúlpeme, no, pero a mí me gusta, si usted torea, yo toreo, digo, a ver, la solución era, entonces, cuarentena, fase 1, hasta la vacuna, así es fácil.
No, porque recordá que hace una semana habíamos levantado la cuarentena en el 85% del país. Había solamente 4 distritos con cuarentena.
Ah, ahí me.
Hace 3 semanas vos podías ir a tomar un café a Tucumán, podías ir a tomar un café en San Luis, en, en, en Rosario, podías tener asado de 10 personas. El problema es que estas ciudades, que eso lo venían haciendo bien, reciben muchos camioneros, mucho personal de salud, mucho personal de Fuerzas Armadas que pasan por Buenos Aires, se llevan el virus para allá y se generan brotes. Así como nosotros recibimos importamos de otros países casos expatriados que vuelven y que han generado brotes en Formosa o en alguna otra provincia, ¿no? Entonces, la solución era, o el plan era, lograr evitar que haya circulación comunitaria, y después cuando no hay circulación comunitaria es fácil, quiero decir, si vos vas a Lobos, haces un baby shower, se contagian varias personas, no, el lobo era el velorio, si vas a Lobo, hace un velorio, hay uno infectado que no debería haber ido, se junta con gente con la que no se debería juntado, esos casos son fáciles de identificar, porque vas, preguntas quién estaba en el velorio, preguntas a la familia de los velorios, que esa familia con quién estuvo, y lo contenés. Ahora, si vos vas a un pueblo donde hay 10 casos, 20 casos que no saben de dónde salieron, y eso se llama circulación comunitaria, es muy difícil ir a buscar con quién estuvo en contacto, porque no sabés de dónde vino el caso primero. Entonces ahí hay que cerrar. Cerrar hasta que se cure en esos casos que andan dando vueltas sin saber, y de ahí se vuelve a abrir. Uh-huh. Lo que pasa es que nunca se llegó a controlar la situación, primero en la ciudad de Buenos Aires, cuando fueron los brotes en los barrios vulnerables, y después en la provincia, cuando empezó también ese brote a diseminar.
No sé lo que le dije, pero me dice que exactamente 862.539 habitantes ahí en La Plata sería más o menos, en un cálculo según el censo del año 2015, que eran 827.000. Yo le dije, no me acuerdo si le dije 1.000.000, en el Gran sí. La Plata. Y usted me dijo qué porcentaje sería entonces de
800. El 1% de esa gente se va a morir
el
y infectar a toda La Plata.
La Plata sería de 850.000. El 1%.
8.500 muertos.
Eso sería si no hacemos las cosas como las tenemos que hacer.
Si dejáramos el virus correr para que la gente se inmunice toda, claro.
Ah, bien, bien, bien. Bueno, ahí está clarísimo. Gracias al oyente que me mandó el dato justo. Bien, dale.
¿Cómo, digamos, hasta que aparezca la vacuna, que es algo que nos preguntamos bastante seguido?
Y pregúntale a él si ya está la vacuna, que se la juegue también después. Le vamos a preguntar después, dale. La primera.
¿Cómo se vuelve a la vida, digamos, si no hay vacuna? ¿En qué cambiaría abrir la cuarentena, abrir este aislamiento, si todavía no tenemos vacuna?
Las dos vacunas que están, se han publicado ayer en el Lancet, la vacuna CanSino y la vacuna de AstraZeneca, han demostrado una eficacia muy buena del más del 99%, una del 97% y la otra del 100% con dos dosis, de poder generar anticuerpos y de respuesta inmunológica, y que esos anticuerpos y esa respuesta inmunológica en los análisis in vitro bloqueen la infección de las células.
¿En octubre, en octubre sale?
¿Perdón?
¿En octubre salen las vacunas?
No lo sabemos. Para poder decir si salen en octubre las vacunas, ahora entonces empezaron a probarse en humanos. Y ahora se vacuna gente que está sana, y se vacuna con vacuna a la mitad y con placebo, digamos, con una sustancia sin ningún control la otra, sin ningún tipo de eficacia la otra mitad. Se deja a esa persona vivir su vida normal y todos los meses se mira en cada uno de esos dos grupos cuánta gente se infecta de coronavirus. Si en el grupo de vacunados hay mucho menos coronavirus que en el grupo de placebo, podríamos decir que la vacuna funciona. Y quizás si eso pasa en octubre, puede ser una buena noticia. Ahora, si en uno de los dos grupos empieza a aparecer algún evento adverso que todavía no sabíamos que estas vacunas pueden producir, quiero decir, si hay gente que empieza con muchísima fiebre, si hay gente que le da mucha alergia, si ahí aparece alguna otra enfermedad asociada a estas vacunas, obviamente ese programa hay que pararlo y hay que ir a buscar otra vacuna. Entonces todo depende de que sea segura y de que sea efectiva.
¿A usted le parece bien lo que hablamos hoy a la mañana de este nuevo decreto para darle 500 mangos por día a la gente que no se quería aislar por motu propio?
A mí me parece excelente idea, me parece que deberíamos haberla propuesto antes también, porque uno de los grandes problemas que había cuando se hizo Costa Salgueiro y cuando se hizo Tecnópolis como centro de reclutamiento de centro para que se queden la gente que tenía síntomas o la gente que tenía que estar en aislamiento y que la gente no quería ir, era porque esa gente tiene hijos, tiene padres, tiene hermanos que a quienes le tiene que dar de comer, y para darle de comer tenía que salir a vender una media o tenía que salir a vender una servilleta, con lo cual ponía en riesgo no solamente a él, a su familia y a también a otras personas a quienes le vendía esas cosas. Entonces, sacándolo de circulación, vos, digamos, si vos te enfermás y vos te tienen que internar una semana, seguramente, ojalá la radio te va a pagar el sueldo igual. Pero a muchas de estas personas, en estos barrios vulnerables, nadie le paga el sueldo igual. Y la gente tiene que seguir comiendo, así que me parece una idea excelente.
Omar, usted sabe que Albino hoy no está. Albino es el periodista serio de esta mesa. Yo soy el showman, y Albino el periodista serio.
Y, bueno, más divertido con vos, entonces.
Bueno, me reta, porque me dice, vos no podés, me pasa con cámara también. Sin conocernos, ¿no? Pero a mí me gusta. Claro. Eso, ¿cuándo podés hablar con dos tipos que están al lado del presidente diciéndole lo que hay que hacer, como si estuvieses en un bar diciéndole, vos, qué? ¿A usted le molesta, no? Que yo hoy haya llevado la entrevista así, de una manera como me sale, ¿no?
¿Estamos bien? Y así tiene que ser. Quiere decir, tampoco es porque a mí me haya convocado el señor presidente a que le cuente un par de cosas, significa que yo sea importante. El importante es el presidente. Bueno. Así que está perfecto.
Vamos, todavía como los bancos. Yo me voy a poner una remera cuando termine todo esto, una remera de infectado. Yo soy infectado.
Seguime en mi red, diría.
Sí, es increíble.
Ahora que soy influencer, como dice Clarín.
Claro, porque Clarín le dijo influencer.
Claro.
Omar, hace un ratito charlamos de algunas campañas de concientización que, bueno, eran un poco fuertes porque mostraban cómo te podías morir. Y bueno, hablaban de un cumpleaños, un festejo de un cumpleaños en el que le regalaban un respirador, es una publicidad española, para justamente concientizar el peligro de esta enfermedad. ¿Qué opina usted sobre este tipo de campañas? ¿Cree que hacen falta alguna campaña de concientización un poco más fuerte acá en la Argentina?
Creo que hace falta campañas de concientización. No sé lo del tema de fuerte o no fuerte, lo estamos charlando con la gente de comunicación, porque...
Pero usted dijo algo
las campañas
muy...
son...
Usted dijo algo muy criterioso recién, en ese sentido, Vir, si artistas, los conocidos,
claro,
digamos,
claro,
esto, lo otro, empiezan.
Acá hago un llamamiento a todas las empresas de comunicación que haya y a todos los canales y radios que quieran trabajar con la Sociedad Argentina de Infectología, ponemos a disposición a todos nuestros médicos e infectólogos, ponemos a disposición toda la buena voluntad y nos encolumnamos en organizar una campaña de comunicación para medios, que yo después doy la cara y le voy a pedir canal por canal de estos canales que me vienen a pedir entrevista, que por favor pasen la campaña. Así que si hay, mandan un mail a sadi.org.ar y ahí barra coronavirus, hay un formulario, o me mandan un mail a mí a presidencia@sadi.org.ar y hagamos una campaña que sea linda.
Omar, un gusto siempre hablar con usted.
Listo.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande.
Y cualquier cosa a disposición para la campaña, acá estamos todo el día, ¿eh?
Okay.
Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias.
Omar Suel, está en la mesa ahí con los que...